Vamos, nuestras clases anteriores estuvimos en ellos o en ellas compartiendo acerca de esta doctrina, acerca de esta enseñanza bíblica sobre el enojo, sobre la ira, sobre el rencor, sobre la raíz de amargura y todos esos sentimientos y emociones que están asociados unos a otros y que generalmente andan juntos y que hacen de nuestras vidas, vidas miserables, vidas realmente dolorosas, traumáticas, desgraciadas en esta tierra. Y ciertamente, por lo general, nuestras emociones son un reflejo directo de lo que pasa a nuestro alrededor o de lo que sucede dentro de nosotros. Muchas veces provocado por esas circunstancias que nos rodean, que pueden ser buenas circunstancias productoras de emociones agradables, de gozo, de felicidad, de contentamiento, ¿verdad? O pueden ser también circunstancias provocadoras de emociones amargas, dolorosas, traumáticas, etcétera. Esa es la realidad. Vivimos rodeados de circunstancias y de situaciones que pueden provocar en nosotros dolor intenso, frustraciones a diestra y a siniestra, angustias de noche y de día, estados de amarguras de todos los tamaños, de todas las intensidades y de todas las duraciones. Esa es nuestra realidad aquí en este mundo. Y no estaremos ajenos a ella, no estaremos libres de esas circunstancias que pueden provocar en nosotros esas realidades emocionales, sentimentales, afectivas, hasta que no lleguemos al cielo. Mientras estemos en este mundo, nuestros corazones se verán rotos una y otra vez, con dolor, frustración, angustia, amarguras de todos los tamaños, de todas las intensidades, de todas las duraciones, causado por conducta de nuestros hijos, por conducta de nuestros cónyuges, por conducta del patrón, por conducta de nuestros vecinos. Son muchas las realidades que enfrentamos en el día a día. Y esa amargura y ese dolor que normalmente provocan esas circunstancias adversas o esos resentimientos, esas frustraciones que normalmente se albergan en nuestros corazones, si no le damos las respuestas bíblicas a ellos o a ellas, a esas emociones, se pueden convertir en situaciones crónicas dentro de nosotros. En situaciones crónicas dentro de nosotros. O sea, nos pueden convertir en personas que padecen de una amargura crónica. En personas que padecen de una angustia crónica. En personas que padecen de una irritabilidad o irritación de carácter, de temperamento crónico. Algo que es parte de nuestra propia naturaleza. Algo que es propio de nuestra propia realidad existencial. Y ciertamente, hermano, es algo terrible vivir cerca de alguien o con alguien que tiene la ira como algo crónico en su vida, o que tiene la amargura como algo crónico en su vida, o que tiene el resentimiento como algo crónico en su vida. Eso es algo realmente duro, es una cruz pesada, es una cruz muy pesada llevarla. Ciertamente, nadie se podrá por sí mismo quitar esas realidades espirituales, nadie se podrá por sí mismo desmudar de esos sentimientos y emociones cuando se tornan crónicos en la vida nuestra, a menos que la gracia de Dios intervenga y cambie nuestra naturaleza. Solamente la cuchara o el cucharón de hierro de la gracia de Dios podrá despegar ese concón. Ese concón de la raíz de amargura. Ese concón de la frustración. Ese concón de la irritabilidad que se aloja en nuestros corazones cuando se torna crónico. Solamente la gracia de Dios puede obrar y cambiar esa realidad. De ahí que vemos que constantemente la Biblia nos advierte al respecto. Proverbios es uno de esos libros en la Biblia que precisamente trata con mayor claridad esta enfermedad espiritual cuando ella es algo crónico en nosotros. Por ejemplo, Proverbios capítulo 29, versículo 11 nos dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, conteniéndose, la apacigua. Capítulo 25, versículo 28 de Proverbios. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. 19:11 de Proverbios. El discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. 29:20. ¿Has visto a un hombre apresurado en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. 29:22. El hombre iracundo suscita contienda, y el furioso comete muchas transgresiones. 14:17. El que es irascible hará locuras. Présteme los oídos nada más, présteme los oídos, porque tengo mucho material y quiero avanzar. Estoy siempre llanamente dando los textos bíblicos para que tengamos la referencia correcto, por lo menos en la mente, para que sepamos qué dice el proverbio. Porque si vamos lento, vamos a tardar mucho tiempo. Pues tengo aquí una listita de textos bíblicos que quiero que lo escuchemos, ¿verdad? A ver qué dice la Biblia. B 14:17, el que es irascible hará locuras, y el hombre malicioso será aborrecido. 14:29, el que tarde en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. 15:18, el hombre iracundo suscita contienda, pero el que tarde en airarse calma la riña. 19:19, Proverbios. El de gran ira llevará el castigo. Si lo libras, tendrá que hacerlo de nuevo. 24 al 25 dice: no hagas amistad con el iracundo, ni tenga tratos con el violento, no sea que aprendas sus maneras y ponga una trampa para tu propia vida. Santiago también agrega, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como podemos observar aquí en estos proverbios, y en Santiago, y en muchos pasajes más de la Biblia, la ira, el enojo, son pecados asociados con nuestra desgracia, en muchas formas y en muchas maneras. De ahí la importancia, hermano, de tomar muy en serio estas enseñanzas. Ahora bien, la ira en realidad pasa a ser una experiencia pecaminosa cuando ella es ventilada en forma de volcán con lava y ceniza. En ese contexto, la ira, como ira, puede ser considerada como algo pecaminoso. Ya aquí hemos señalado en qué contexto la ira es pecaminosa y cuándo la ira no es pecaminosa en sí misma. De hecho, la Biblia nos manda a que nos airemos, airaos, pero no pequéis. Hay una ira que es denominada una ira santa. Es la reacción emocional que experimentamos ante aquellos actos y hechos pecaminosos, no tanto porque nos ofenden a nosotros, no tanto porque nos dañan a nosotros, sino porque ofenden a Dios y dañan la reputación y el testimonio de Dios. Es en eso donde se debe de basar nuestra reacción emocional ante el pecado ajeno. Cuando la ira es en ese contexto, ciertamente la ira es llamada una ira santa, como aquella que experimentó el Señor Jesucristo cuando llegó al templo y encontró el templo convertido en una cueva de ladrones. Allí hubo una reacción mediante la cual él procuró limpiar. O sea, esa ira lo llevó a actuar en consecuencia para corregir lo que estaba mal dentro del templo. Y ese es el tipo de ira llamada santa y a la cual se nos llama en el texto de Efesios. Airaos, pero no pequéis. Estamos llamados a reaccionar con una emoción fuerte cuando hay pecado de por medio. Ahora, cuando la ira se convierte en un pecado, cuando reaccionamos como un volcán en erupción, cuando reaccionamos lanzando lavas, lanzando ceniza, incandescente. Ahí la ira es una experiencia a todas luces pecaminosa. Pero también la ira se convierte en pecado cuando nuestra reacción no es volcánica, sino silenciosa. Silenciosa. El volcán no soltó la lava, el humo, la ceniza, el fuego hacia el exterior. Pero esa lava, ese humo, ese fuego está igualmente ardiendo en el interior del corazón. Y normalmente, la actitud que asume la persona en ese estado es de silencio. Un silencio sepulcral. Y naturalmente en el rostro, aunque no habla con la boca, el rostro, como una roca, como una piedra fría, dura, insensible, da a conocer, sin lugar a duda, el estado en que se encuentra el volcán internamente. El estado en que se encuentra el volcán internamente. Y si pecaminosa es la explosión hacia afuera porque daña a otros, pecaminosa es la explosión interna o la combustión interna Porque se daña a sí mismo la persona. Se daña a sí mismo. Le hace daño a su alma. Le hace daño a su vida emocional. Le hace daño a su relación con Dios. Porque no es verdad que está en comunión con Dios una persona que está ardiendo de ira por dentro contra su prójimo. No es verdad que está en comunión con Dios. No puede estar en comunión con Dios. Por algo bien simple. Por algo bien simple. Dios no habita en medio de un volcán. Dios no habita en medio de la lava. Dios no habita en medio de una de un infierno interno alojado en el corazón de esa persona. Ese es el detalle. Así es, ese es un buen ejemplo. El ejemplo de Absalón, cuando se enteró de que su hermano Amnón había violado a su hermana, se quedó calladito. Se quedó calladito, pero con su música por dentro. Con su música por dentro, y terminó finalmente creando todas las condiciones para arrancarle la cabeza a su hermano, lo cual en efecto hizo. Este es un buen ejemplo. Gracias, hermano. De manera que eso es importante notarlo. La ira, cuando sale afuera en forma de volcán y de lava, daña a otros. Cuando la retenemos internamente, cuando la mantenemos en ebullición interna, silenciosamente allí, termina dañándonos a nosotros. De ahí que es nuestra enemiga. La ira es nuestra enemiga. La ira es nuestra enemiga. Ahora bien, hermanos, ¿cómo debemos? ¿Cómo debemos responder a la ira? ¿Cómo debemos de tratar tanto para desalojar el volcán que lanza lava hacia afuera como para apagar el volcán que se prende y se convierte en un volcán en ebullición internamente en nuestros corazones? ¿Cómo podemos apagar ese volcán? ¿Dará la Biblia alguna pauta bíblica para que apaguemos ese volcán? ¿Habrá algún cuerpo de bombero espiritual para apagar esas llamas? Claro que sí, la Biblia nos da los extinguidores con esa espuma antifuego que debemos de usar para apagar el siniestro. Dios nos dice en su palabra cómo debemos responder a los abusos, y lo hace, ya dijimos el domingo pasado, porque Dios se interesa por nuestro comportamiento. Se interesa tanto por nuestro comportamiento externo como se interesa también por nuestro comportamiento interno. Por nuestra relación con los demás, Dios tiene interés. Pero también por nuestra relación con nosotros mismos, Dios tiene interés. Porque Él sabe que el enojo, el rencor y la amargura no solamente dañan a los de afuera, dañan a los de afuera, también nos daña internamente a nosotros. Por eso Él se interesa en nuestra conducta, se interesa en nuestro comportamiento. Ante y sobre todo las circunstancias difíciles que debemos de afrontar, circunstancias que pueden provocar en nosotros poderosas emociones de enojo, de rencor y de amargura. Él se interesa en cómo tratamos, cómo lidiamos con esas circunstancias. Por eso la Biblia nos ofrece diferentes caminos que podemos seguir cuando nos encontramos en medio de esas pruebas, cuando nos hallamos en medio de una injuria, cuando nos hallamos en medio del dolor que nos provocan los maltratos, las ofensas, las vejaciones, los fallos, los errores que los demás cometen en contra de nosotros. ¿Cómo debemos de reaccionar? La Biblia ofrece diferentes caminos. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa no solamente nuestro comportamiento, sino también que le interesa cómo nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Él está interesado en nuestra vida emocional. Él está interesado en nuestra vida sentimental. ¿Qué sentimos y qué no sentimos? ¿Cómo nos sentimos y cómo no nos sentimos? Dios está interesado en esas cosas, porque son importantes en nuestra vida. Porque ellas, sin lugar a duda, van a determinar nuestra conducta. Van a determinar muchas cosas. Tanto desde el punto de vista de nuestras relaciones sociales, familiares, laborales, etcétera, pero también desde el punto de vista espiritual, naturalmente. Dios sabe que cuando usted está con un corazón cargado, muy cargado, de enojo, de rencor, de amargura, usted será una criatura inútil para muchas cosas, poco fructífero en muchas cosas. Usted no podrá dar ni rendir lo que pudiese rendir en una condición, en un estado donde usted emocionalmente está libre de enojo, libre de rencor, libre de amargura. El enojo, el rencor y la amargura nos restan rentabilidad para la gloria de Dios. Nos restan fructividad, nos restan productividad. Esa es la realidad. Por eso Dios está interesado en nuestro estado emocional. ¿Qué sentimos? ¿Qué cosas nos afectan los sentimientos y las emociones? Por eso la Biblia ofrece diferentes caminos que debemos de usar cuando nos encontramos en medio de esas pruebas, injusticias, actitudes ajenas que nosotros no podemos controlar. Porque usted no puede controlar las conductas ajenas. Usted puede sufrir las conductas ajenas, pero no puede controlar las conductas ajenas. ¿Cómo usted controla el temperamento de su esposo, de su esposa, cuando se disgusta por algo que usted hizo malo, que usted falló? ¿Cómo usted controla ese asunto? Usted no puede controlarlo, ni usted ni nadie. Muchas veces ni siquiera él mismo lo puede controlar. Muchas veces ni siquiera la misma persona puede controlar su propio temperamento, su propio carácter, su reacción en un momento determinado. Esa es la triste realidad. Dios reconoce esa situación. Por eso, Él ofrece diferentes caminos para tratar con nuestras frustraciones, para tratar con nuestras penas, con nuestro estado de confusión y de dolor, para tratar con todas esas noches oscuras que llegan a nuestra vida.
Porque a quién no le llega una noche oscura a su vida. A quién no le llega.
De ahí, hermano, la necesidad de que conozcamos el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios, debemos de recordar, que es infalible. O sea, no falla, no yerra. Pero ese consejo de Dios también es una roca firme. Es una roca firme que no se hunde con el peso de nuestras emociones. De ahí la necesidad, de ahí la importancia, de que más que escuchar la voz de nuestras emociones heridas, confundidas, estresadas, que normalmente nos inducen por el camino de la carne, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, oigamos más bien el consejo de la palabra de Dios, cuando somos víctimas del pecado, del maltrato, de la ofensa, de la injuria, del despecho de los demás. La verdad, mis hermanos, es que muchas veces la manera bíblica de responder son contrarias a las nociones de nuestra mente, a las sugerencias de nuestras emociones y a lo normalmente normal en el mundo. Esa es la realidad. La manera bíblica de responder regularmente va en contra de la lógica humana. Está en oposición, diametralmente opuesta a la lógica humana. Va en contra de las cosas que sentimos internamente. ¿Sí o no? Y muchas veces, aún en nuestro interior, oímos al diablo decirnos, pero eso es una locura. ¿Cómo tú vas a actuar así cuando tú recibiste una ofensa tan grande? ¿Cómo tú vas a reaccionar así cuando tú fuiste tan vilmente maltratado, maltratada, vilpendeada? ¿Cómo es posible? No, tú no puedes reaccionar así. La norma es ojo por ojo y diente por diente. Así es como debe de responder. De otra manera, eso es una locura. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Habla allí de que para el mundo el evangelio es locura. Para los mundanos el evangelio es una cosa de gente loca. Responder a la manera de Dios en oposición a lo lógico de la carne, no, eso es una locura. Concluye muchas veces el corazón de uno. Ahora, hermano, mis hermanos, la verdad es que de ninguna manera el Señor pasa por alto la realidad que estamos viviendo. Dios no pasa por alto las circunstancias aflictivas que estamos viviendo. Dios no pasa por alto esas experiencias dolorosas que estamos experimentando en un momento determinado. No. ¿Por qué? Bueno, lo primero que quiero destacar aquí es que Dios no es un ser ilógico. Dios no es un ser ingenuo. Dios no es un Dios frívolo, indiferente al dolor y al sufrimiento de sus hijos. Dios no exige que neguemos nuestro dolor. Él no exige que nosotros seamos masoquistas. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Dios no exige tal cosa. Que tú seas un masoquista, una masoquista, no. Eso no es lo que estamos diciendo. Está claro en la Biblia que Él no justifica los males y los pecados de nadie. Y yo creo que la Biblia, si hay algo que enfatiza, es eso. Cada vez, de hecho, es interesante ver la historia de los hombres de Dios en la Biblia y de las mujeres de Dios. Dios exaltaba las virtudes de ellos y la destacaba, la destaca en la Biblia, pero también sus pecados y lo correspondiente castigo que llevaron. Ambas cosas. El pecado y lo correspondiente castigo que llevaron. ¿Por qué? Porque Dios no justifica los males, Él no justifica el pecado. Él le llama al pan pan y al vino vino. Así es. Como dice alguien, cuando enfrentamos las dificultades sin tomar en cuenta a Dios, vemos un cuadro. Al concluir o al incluir a Dios con su sabiduría, sus propósitos y su gracia, vemos un cuadro similar, pero bajo una luz que cambia completamente la perspectiva. ¿Se entiende? El problema lo tenemos ahí. Y hay dos formas de usted responder a ese problema. Usted saca a Dios del cuadro de su problema y usted podrá enfrentar su problema sin Dios. Ahora, usted puede meter a Dios en su cuadro, en el cuadro de su problema, y enfrentar el problema con Dios. Ahora, los resultados, naturalmente, van a ser diferentes. O sea, el problema está ahí. Pero ese problema usted lo va a enfrentar o con las armas de la carne o con las armas de Dios. El mismo problema, pero con dos maneras diferentes de enfocarlos, con dos maneras diferentes de tratarlo, con dos maneras diferentes de buscarle solución y liberarse, o para liberarse de esas circunstancias. Así es, al incluir a Dios con su sabiduría, con sus propósitos y con su gracia, veremos un cuadro similar. El mismo problema lo tenemos ahí. Pero lo veremos bajo una luz que cambiará totalmente nuestra perspectiva del problema. ¿Se entiende el punto? Cuando usted está ante el problema, el conflicto, el pleito, la guerra, metido ahí en ese bollo, usted tiene ojos y usted está viendo lo que está pasando. Ahora, para tratar ese problema, usted tiene dos vías. Usando los instrumentos de la carne, o usando los instrumentos, como dice aquí, de la sabiduría de Dios, de los propósitos de Dios y de la gracia de Dios. Esas son las dos únicas formas de usted tratar un problema. Y usted trata con un problema que le causa ira, que le causa enojo, que le causa dolor, que le causa resentimiento, amargura. Ahora, cuando nos acostumbramos a responder según el consejo de Dios y no según dictan nuestras emociones cargadas de enojo, cargadas de ira, obviamente que vamos a desarrollar lo que llamamos hábito. De hecho, somos seres que actuamos en una gran proporción de nuestra vida, movido por los hábitos. Movido por los hábitos. Eso sucede tanto en el contexto de la vida cotidiana, como también en el contexto de nuestra vida espiritual, para tratar y lidiar con nuestras emociones. Actuamos movido por hábitos. Mientras más nos ejercitamos en aplicar las verdades bíblicas, más y más lograremos desalojar los malos hábitos para reemplazarlo por los hábitos que nos traza la palabra de Dios para que sean cultivados, para que sean instalados y para que sean la manera de tratar y de responder ante los problemas que nos causan enojo, que nos provocan a ira, que nos provocan a maledicencia, que nos provocan a convertirnos en volcanes. Deshabituarnos a reaccionar, por ejemplo, para en lugar de la reacción, pensar. Ese es el camino bíblico. Ahora, ¿de qué es fácil? No, eso no es fácil. Porque usted desde que nació, ¿cuál ha sido la nota distintiva? Reaccionar ante una situación determinada. Generalmente se pasa muy poco tiempo pensando en eso que pasó. Normalmente lo que hacemos es reaccionar, actuar inmediatamente en contraste o para contrarrestar o para vengarnos o para hacerle sentir al otro dos veces o tres veces más lo que nosotros estamos sintiendo. Esa es la tendencia natural de uno, reaccionar. Ahora, ¿el llamado de Dios cuál es? ¿Renunciar a qué? A nuestra pasada manera de vivir ¿para qué? Para vestirnos del nuevo hombre. Ese vestido no es más que los hábitos, hermano. Ese vestido no son más que los hábitos. Esos hábitos. El que hurtaba, que dice, el que tenía como hábito ser un ladrón, ¿qué manda la escritura? Ahora trabaje. O sea, usted tiene que abandonar ese hábito de coger lo ajeno para rehabituarse a ganárselo con el sudor de su frente, no con el sudor ajeno. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. O sea, eso es abandonar la vieja vida para retomar una nueva vida. Eso es desvestirnos del viejo hombre para vestirnos con el nuevo hombre. El que miente, ¿qué dice la Escritura? No mientas más. O sea, deshabitúese de ese hábito de hablar mentira por todo para justificarse, para salir bien, y en lugar de eso hable la verdad. Si usted no pudo cumplir por cualquier razón, no se ponga tan hablador, como dicen allá en el Cibao. Hable la verdad. Mira, no pude por esto y por esto y por esto. Nadie le va a arrancar la cabeza por eso a usted. Nadie le va a arrancar la cabeza, ni le va a arrancar un brazo. De ninguna manera. Usted posiblemente lo reprendan, pero sea humilde y aguante su tablazo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué usted gana con quedar bien? Delante de aquel, hablando mentira, pero delante de Dios, que está ahí viendo su lengua mentirosa, ¿qué usted va a ganar? Nada. Te va a ganarse una maldición y una conciencia culpable, porque en su interior usted sabe muy bien que no es así. Entonces, ese deshabituarnos de todas esas costumbres pecaminosas con las que nos vestimos desde chiquitico, no es fácil. Y hermano, yo recuerdo muy bien todas las mentiras que yo le hablaba a mi mamá cuando salía por ahí a hacer vagabunderías y me pedían reporte de lo que pasó durante mi ausencia. Yo la recuerdo muy bien. Todas las mentiras que hablaba a mi mamá. Pero un carajito todavía, de 7 u 8 años. Somos mentirosos. Una manera de usted justificarse y salir bien. Y esos hábitos que se cultivan, que se cogen desde chiquito, generalmente y tristemente nos criamos en un contexto con padres inconversos, donde no le daban importancia a eso, porque ellos mismos también eran unos mentirosos. Y uno aprendió de ellos esa misma costumbre. Uno los oía hablando de mentiras. Pues acá, pero ¿qué es lo que te saca? Pues, ¿qué es lo que papá está diciendo? Pues yo voy a lo contrario, ¿qué pasó ahí? Uno aprendió de ahí, esa es la escuela. La cogimos del chiquitico. Entonces, esos hábitos se cultivan y se crean, se instalan en nosotros y nos llevan a esa clase de vida. Pero lo mismo sucede, hermano, con el asunto de la ira y el enojo. Con el asunto de la ira y el enojo, ¿cómo reaccionamos a ella? O sea, nos acostumbramos desde pequeño a reaccionar mal. Y eso es un hábito en nosotros. Nos acostumbramos a ser manejados por las emociones, no por los principios, sino por las emociones. Por eso actuamos tan mal, reaccionamos tan mal, cuando por cualquier quítame tapaja, alguien nos ofende, o nos maltrata, o nos falla, o se equivoca con nosotros. Esa es una realidad. El punto aquí es que en Cristo Jesús tenemos el deber y la responsabilidad de ejercitarnos, primero, claro, en el estudio y el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Bueno, para incorporar esa verdad a nuestro sistema de vida. Para incorporar la verdad a nuestro sistema de vida. A fin de que esa verdad conocida y aplicada cree hábitos en nosotros. Cree un nuevo vestido en nosotros. Una nueva ropa en nosotros. Naturalmente, para eso hay que desarraigar esos hábitos viejos, esas viejas costumbres, esos viejos hábitos, viciados, dañados, corrompidos, que nos llevan a responder mal. Cuando el cónyuge actúa mal, cuando el vecino actúa mal, cuando el patrón, el jefe, lo que sea, actúa mal, estamos acostumbrados a actuar mal en correspondencia al mal que nos hicieron. Así somos y así vivimos. Así nos criamos. Ahora, deshacerse de esos patrones de conducta, sin lugar a duda que es una obra de la gracia de Dios, podrá, dice por ahí un profeta, podrá el leopardo quitarse la raya, el tigre, ¿verdad? ¿Podrá el leopardo quitarse la raya? No puede quitarse eso. Las manchas. No puede quitarse las manchas, no se puede quitar, porque nació manchado. Y esa mancha, ni con lejía se quitan. Usted le puede dar todos los baños de lejía que quiere, no le van a quitar. Porque nació manchado. Y ciertamente, hermano, nacemos manchados. Nacemos manchados con esas tendencias instaladas en nuestros corazones. Son un fruto directo del pecado original. Como le llaman los teólogos, un pecado remanente que aún queda en nosotros. Pero con las armas del Evangelio estamos llamados a desvestirnos de ellas para vestirnos del nuevo ropaje que Cristo nos ha dado. Esa es la promesa y a eso debemos dirigirnos. Así como se espera que el impío estalle en enojo cuando las cosas no le salen bien, correspondientemente, también se espera de nosotros que respondamos, no como el impío, como tristemente sucede muchas veces, sino como ¿qué? Como santos, como santos, como creyentes, que respondamos con un espíritu de humildad, con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de dominio propio, con un espíritu de templanza, cuando el otro actúa mal delante de nosotros o en contra de nosotros. Pero, tristemente, nuestra reacción normal es explotar como un volcán o guardar silencio y convertirnos en un fuego subterráneo. Convertimos el corazón nuestro en un fuego subterráneo, en donde arde el enojo y la ira, a una temperatura que derrite el oro, que derrite el hierro, fácilmente. Fácilmente. Esa es la realidad que vivimos y que afrontamos todos. Creo que no hay un pecado que afecte más al cristiano que este. Y no hablo de mi vecino, ni de mi vecina. Hablo de mi propia experiencia. No creo que después que me convertí, no creo que haya otro pecado por el cual haya tenido que pedir más perdón que por este. Yo no recuerdo las veces que haya tenido que pedir perdón porque hablé mentira después que me convertí. Yo no recuerdo la vez que haya tenido que pedir perdón porque yo adulteré. No recuerdo la última vez que yo haya tenido que pedir perdón porque yo tomé dinero que no era mío. Yo no recuerdo la última vez que pedí perdón por muchísimos, por montones de pecados que están ahí. Que están ahí, que fueron perdonados por la sangre de Jesucristo, pero que aún están allí como un pecado remanente dentro de mí. Sin embargo, en ello la gracia de Dios ha sido suficiente. Pero con el pecado del enojo, con el pecado de la ira, con el pecado de la amargura, no ha sido tan fácil. Es un potro salvaje que por lo menos a mí me ha sido muy difícil de domar. Muy difícil de domar. Yo creo que no hay semana que no haya tenido que pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, por causa de ese pecado. Es algo triste. Es uno de los pecados que más me ha hecho llorar y que más me ha hecho sangrar y que más me ha hecho humillarme y avergonzarme. No creo que haya otro pecado más terrible que eso. Eso es una realidad. Y estoy seguro, hermano, que de ustedes no que... Esa es una realidad, hermano, de una agua sucia de la que todos hemos tenido que beber. Esa es una agua sucia de la que hay que beber. Y tristemente mucho hemos tenido que beber. Muchas veces incluso me he preguntado, ven acá, ¿y seré yo realmente cristiano? He llegado a preguntarme, ¿yo seré realmente cristiano? ¿Seré yo nacido de nuevo? ¿Cómo es posible que todo? Este disparate me gobierne a mí tanto. ¿Cómo es posible que yo tenga que verme tantas veces en la lona, lamiendo el polvo de la derrota? Tantas veces. Es algo realmente doloroso. Pienso en el apóstol Pablo, que le pedía a Dios que le quitara un susodicho aguijón que llevaba en la carne
Y mientras más oraba, lo único que le decían es, bástate mi gracia. Tu poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo creo que ciertamente, hermano, ese es uno de esos aguijones que dejan en la carne de uno. Para recordarle a uno que uno no es autosuficiente. Que usted ni yo somos autosuficientes, que dependemos de la gracia de Dios, enteramente de la gracia de Dios, para primero ser perdonado y segundo para ser fortalecidos en contra de esos otros salvajes que aún están residiendo en nuestros corazones, moviéndose en el postrero de nuestros corazones. Creo que ningún pecado nos recuerda tanto lo que somos por naturaleza como el pecado de la ira. Terroristas, criminales, reos, que lo único que merecen es el fuego del infierno. Ningún pecado nos recuerda tanto esa realidad. Búsqueme otro. Ningún pecado nos recuerda tanto que lo único que merecemos es el infierno. Pero, viendo desde otra perspectiva, hermanos, Dios es sabio. Él pudo habernos erradicado ese pecado o haberlo reducido a su mínima expresión en nuestras vidas. Dios pudo haberlo reducido a un tamaño tal que casi mente, bueno, para verlo habría que buscar una lupa en nuestras vidas. Déjame ver, ¿por dónde anda? Yo no lo estoy viendo. Sin embargo, Dios en su providencia, en su omnisapiencia, nos ha dejado este pecado como uno de esos potros salvajes en nosotros, que nos tumba de la silla a cada momento, llevándonos a la tierra para recordarnos ahí que lo necesitamos a Él desesperadamente. Que lo necesitamos desesperadamente cada momento de nuestras vidas, en cada circunstancia de nuestra vida. Creo que ese es uno de esos aguijones, en mi caso yo creo que es el principal aguijón de mi carne, que me recuerda que yo necesito desesperadamente del Señor Jesucristo, porque solamente en Él podré llegar al cielo. Pero fuera de Él, absolutamente imposible. Imposible. Solamente Cristo nos puede dar ese nivel de gracia y de suficiencia para heredar la vida eterna. Fuera de Él es imposible. Ese solo pecado, recordemos, que es suficiente para mandarnos al infierno. Y si sumáramos la cantidad de pecado de ira que experimentamos en el día a día, ante las diferentes circunstancias que experimentamos, ¿cuánto infierno habría que hacer? ¿Cuánto infierno habría que hacer para nosotros? Incontables infiernos. Esa es la realidad. Hermanos, que Dios en su gracia nos ayude a poder, ciertamente, al pecar con estos pecados de la ira, del enojo, primero que nada, verlo, reconocerlo y confesarlo. Y en ello, glorificar el nombre del Señor. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Que Dios nos ayude a vivir humillados delante de Él, en todo tiempo, en toda ocasión y circunstancia. Veremos el próximo domingo la manera bíblica de responder al enojo en términos prácticos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en ella somos confrontados, en ella somos edificados, en ella somos guiados, oh Dios. El conocimiento de la verdad que nos hace libre de pecados como la ira y el enojo. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes el corazón con aquella sensibilidad necesaria para desvestirnos de las malas respuestas que damos, para vestirnos del hábito de la mansedumbre y de la humildad. Bendícenos con ello, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.